El hueco del muro.
Estamos con Stalin Herrera, que es coordinador académico del Instituto de Estudios Ecuatorianos, investigador en temas de movimientos sociales, y con Stalin, con quien también tenemos una larga amistad y complicidad construida, estamos para conversar un poco sobre el panorama electoral en Ecuador. Este domingo 9 de febrero se realizarán las elecciones en ese país. Y veremos lo que se pinta. Stalin, cuéntanos un poco, además de darte la bienvenida a Huaynatambo, al Hueco en el Muro, a la Red de la Diversidad, aquí a Bolivia, un poquito a la distancia, ¿cómo se pinta ese panorama electoral allá en Ecuador?
Hola Mario, recibí un saludo, un fuerte abrazo de nuestra parte, a ti y a tu audiencia de Huaynatambo. Pues, ¿qué les cuento? La verdad es que estamos a pocos días de las elecciones y estamos preocupados. Preocupados porque esta elección se produce en un momento complejo. Sobre todo porque es una elección polarizada entre Luisa González, que es la representante, digamos, del progresista y la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, que es un representante de las élites. Y antes de describir ese escenario electoral, esta votación en donde Daniel Noboa tiene muchas probabilidades de pasar ahora a la segunda vuelta y luego podría ganar, digamos, en la siguiente vuelta, nos pone en un escenario muy complejo, sobre todo porque se alinea con una, con la presencia de las derechas y de las élites conservadoras y reaccionarias y estas élites cipayas que tenemos en nuestros países, que nos pone en un momento muy difícil, ¿no? Sobre todo porque el diagnóstico es un diagnóstico muy muy jodido, digamos. Creo que al interior de las izquierdas, si puede uno mirar lo que dicen, digamos, los diarios o los reportajes en la región, o uno puede ver que el diagnóstico es más o menos el mismo, ¿no? Este ascenso de las derechas, este vínculo con las redes, esta renovación de los discursos conservadores, este neo liberalismo es muy complejo. Y es muy complejo porque construye una subjetividad y se acompaña de una subjetividad popular, ¿no? Con una participación activa de los sectores populares que hacen que la disputa del voto sea extremadamente difícil. Y sobre todo son modelos o son gobiernos o son figuras que están sostenidas por una serie de dispositivos, ¿no? Entre esos las redes de como Facebook, como X, como Instagram, etcétera, digamos, ¿no? Y los medios de comunicación y todos los dispositivos, digamos, políticos y económicos que disponen estas élites políticas y estas élites cipayas en nuestros países, ¿no? Y a partir de eso, creo que es importante entrar a pensar en qué es lo que nos estamos jugando, ¿no? En el caso del Ecuador. Entonces, en una elección profundamente polarizada entre Noboa y González, o entre la Revolución Ciudadana y un representante de las élites, en donde hay muy poco espacio para que crezca una tercera vía, entonces nos jugamos, las posibilidades de continuar y profundizar un régimen de explotación bestial, sobre todo porque Noboa en este año no ha mostrado respuestas para las condiciones materiales y la crisis a la que nos enfrentamos. Y A contrario de todo eso, lo que vemos es una profundización de este neoliberalismo conservador y rampante, ¿no? En donde el futuro inmediato es una creciente precarización de las condiciones de vida de la gente. Entonces, y en ese lugar, digamos, se encuentran pues los sectores populares, la izquierda, los movimientos sociales, sin que logren construir una alternativa electoral a esta polarización, ¿no? Y eso es grave porque representa o muestra el carácter de la crisis que estamos viviendo los sectores populares, los movimientos sociales y la izquierda, ¿no? Y esto hay que entenderlo en el marco de la enorme desconfianza que genera la revolución ciudadana, sobre todo para la izquierda y los movimientos sociales, y para las organizaciones populares organizadas, ¿no? Porque finalmente los sectores populares y el voto está disputándose entre la revolución ciudadana y los representantes de derecha. Ese es un poco el escenario en el que nos encontramos a grandes rasgos, ¿no? Es decir, y es el momento, digamos, que nos sitúa, digamos, el campo electoral. Hasta el viernes de la semana anterior que se presentaron las últimas encuestas, un bloque de encuestas que están alineadas con el gobierno, pues le daban la ganancia a Noboa. Y un bloque de encuestas que son bastante más serias, mostraban que Luisa González podía llegar a tener entre un 47 y el 48% de los votos, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, pero no tenía la suficiente diferencia respecto a Noboa como para ganar en primera vuelta y llegaríamos entonces el domingo a una segunda vuelta en donde el escenario pintaría muy oscuro, sobre todo porque las experiencias electorales de la Revolución Ciudadana, sobre todo yo diría desde el 2014 para acá, muestran, o después de, ¿cómo se llama?, Moreno para acá, muestran que les cuesta muchísimo superar esa segunda vuelta, ¿no? Eso creo que te puedo contar, Mario, digamos, para abrir la discusión.
Stalin, dos consultas a partir de este escenario que nos estás pintando. Uno tiene que ver con en las elecciones, si no me equivoco, hay como 16 candidaturas, pero básicamente en el panorama que nos pintas, se borra ese conjunto de candidaturas y queda una disputa concentradísima en Daniel Noboa como la expresión del voto más de las élites, totalmente alineada en las élites ecuatorianas, y la presencia de Luisa como candidata del correísmo, de la revolución ciudadana, del progresismo en Ecuador, expresado en esta línea política, como las dos únicas opciones reales electorales. La primera pregunta en torno a esto es, ¿qué pasó con la candidatura de Leonidas Issa del movimiento Pachakutik? Que aparecía durante un tiempo un ascenso de la presencia en términos electorales del movimiento indígena ecuatoriano, y para mucha gente Leonidas Issa, visto desde el continente, aparecía como un candidato mucho más serio, mucho más potable, propio además del movimiento indígena, a diferencia de candidatos menos orgánicos, por decirlo de alguna manera, en otros momentos electorales. ¿Qué pasa ahí cuando decías? El panorama es duro para los movimientos sociales, para ese campo popular, para la izquierda, diferenciándola del correísmo. ¿Qué pasa ahí con eso? Y lo segundo es, decías, el correísmo, la Revolución Ciudadana, la candidatura de Luisa González en este momento en Ecuador, puede obtener en algunas de las encuestas hasta el 47 o 48%, proximidad al 50%, pero en una segunda vuelta electoral su posibilidad de crecimiento es menor porque es como su techo, es difícil conquistar porque hay un anticorreísmo también muy potente en Ecuador, digamos, ¿no? Y entonces avanzar en su votación. Pero si ocurriera el caso de que Luisa ganase las elecciones y fuera la presidenta, ¿podemos pensar que eso significa, aunque tenuemente, una suerte de, al menos, freno de mano a este ascenso de las derechas en el continente y a un alineamiento a las políticas de Trump? No. ¿Cuál es tu lectura también sobre esto, Stalin?
Bueno, sobre Leonidas, yo creo que es para la izquierda nuestro mejor candidato. Sin duda es una figura importante dentro del movimiento, es un dirigente que viene desde las organizaciones de base, militando desde que tiene 12 o 13 años, y representa una línea política de izquierda al interior de la CONAIE, ¿no? Pensando en esto, en que la CONAIE y el movimiento indígena no es un todo homogéneo. Sin embargo, creo que el Leonidas empezó tarde la campaña. Su campaña viene arrastrando, o su figura viene arrastrando, una serie de conflictos al interior del propio movimiento indígena. Un conflicto que además que ha estado presente, que ha sido visible y que terminó, digamos, en los límites para presentar candidaturas en la elección pasada y en esta elección para asambleístas nacionales, ¿no? Es decir, llegamos a estas nuevas elecciones sin candidaturas para asambleístas nacionales y varias, y creo que algunas provinciales. Lo que da cuenta es la dificultad interna y la conflictividad del movimiento para lograr acuerdos y llegar, digamos, fortalecidos a las elecciones. Al mismo tiempo, tienes un campo popular organizado de izquierda, movimientos sociales, que estamos atravesados por una herramienta que ha sido construida por las élites y por los medios, que tiene que ver con el anticorreísmo, ¿no? El anticorreísmo, pensando en este dispositivo, a lo Foucault, digamos, ¿no? Para dividir, para diferenciar, digamos, para separar y evitar, digamos, las articulaciones entre las izquierdas. Hay muchas razones por las cuales la izquierda y los movimientos sociales son anticorreístas, ¿no? Y que no logran superarse, digamos, en la relación con la Revolución Ciudadana. Digamos, ustedes pueden mirar a través de las redes, googlear los discursos de Rafael Correa en torno al movimiento indígena, o los informes de derechos humanos en donde evidencian los procesos de criminalización de dirigentes, etcétera, ¿no? Los conflictos, sobre todo frente a sus posiciones desarrollistas, promineros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un quiebre, una brecha, digamos, construida por el anticorreísmo y el correísmo, porque también ahí el discurso correísta en torno al movimiento indígena es un discurso cargado, digamos, de racismo, de subvaloración, digamos, por el rol que cumplen el movimiento indígena, los trabajadores y los movimientos sociales en el Ecuador. Parte de eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y entonces, en esas condiciones, el Leonidas empieza tarde la candidatura, arrastra una serie de conflictos y no logra, en cierta forma, hacer el trabajo que podría hacer, no por el Leonidas, sino por la CONAIE. La CONAIE, en la medida en que es la organización popular organizada más importante del país, que tiene un capital político y simbólico muy importante para las izquierdas, creo que es la única organización que puede convocar una alianza y un frente plural de izquierda en serio. Y esa tarea es una tarea que, desde mi punto de vista, el Leonidas, más allá del discurso, y la CONAIE, más allá de los deseos y acuerdos que han venido construyéndose en las izquierdas, no han encarado, digamos, con la suficiente fuerza y con la suficiente decisión. Y esto tiene que ver con una cosa que funciona mucho en las izquierdas acá en el Ecuador, que es que pensamos mucho la política desde la ética y a veces la moral, que pensarla en una perspectiva más de largo plazo, programática y en serio, ¿no? Entonces, y ese es un dilema que nos entrampa, que dificulta el debate y que dificulta la articulación conjunta, ¿no? Entonces, Leonidas no logra una articulación de las izquierdas, personalmente no creo que se lo proponga, no logra resolver los conflictos internos al interior de la propia organización y el Pachakutik, y empieza una campaña tarde. Y, digamos, fuera de esos límites, es una campaña interesante, es una campaña que logra convocar acciones de distintas partes y desde mi perspectiva creo que va a sorprender en las elecciones. No va a llegar, sin duda, a los votos que logró el Yaku en su momento, porque eran otras condiciones y eran otro momento, pero podría llegar, no sé, a rebasar el 6, el 8%, espero no ser demasiado ingenuo al respecto. Y con la Revolución Ciudadana, creo que hay dos momentos que vienen, uno que es el movimiento post, digamos, el momento hacia la segunda vuelta, y luego las posibilidades serias de ganar. Luisa González es una candidata que ha crecido mucho, pero y que recoge en cierta forma las características de la Revolución Ciudadana, no es de las figuras más de izquierda de la Revolución Ciudadana, y de hecho su figura tiene varios problemas que no logran convocar la movilización y el acuerdo de los otros con otros sectores. Es una candidata pro aborto, por ejemplo, y es una candidata y la Revolución Ciudadana, dada la postura de Rafael Correa, no logra posicionarse frente o distanciarse, mejor dicho, de las propuestas extractivistas, ¿no? Es decir, el tema minero y el tema petrolero en este país. Y eso es extremadamente grave. Grave por dos cosas. Primero, porque el movimiento de mujeres en el Ecuador y en la región es probablemente el movimiento político, el movimiento social más interesante de la última década. Segundo, y digamos, y convoca y arrastra gente. Y es, aunque en el caso del Ecuador no es un movimiento de carácter popular, es un movimiento de cuadros, es un movimiento de incidencia, de construcción, de conciencia, bien interesante. Y por otro lado, sus posiciones pro mineras, pro petroleras, muestran que la revolución ciudadana no tiene necesariamente una vocación democrática. ¿Por qué? Porque hemos pasado dos consultas populares, la una por la minería y la otra por el Yasuní, en donde la población mayoritariamente se posicionó en contra del petróleo y en contra de la minería. Y Luisa González no logra posicionarse frente a ese hecho. Es decir, como mínimo, deberíamos esperar que la candidata asuma y respete la voluntad popular de las dos elecciones. Y esto en el campo ¿cómo se llama?, de lo que está por venir, ayudaría a que, digamos, podría permitir que abriera un diálogo distinto, sobre todo con los movimientos ecologistas y con el propio movimiento indígena, ¿no? Entonces, vamos a llegar a las elecciones, digamos, en esta dificultad entre las izquierdas, sin que logremos rescatar, además, un ejercicio que hicieron hace poco. Que era intentar construir una alianza de las izquierdas para las elecciones. Una alianza que, en voz de los propios protagonistas, parece haber fracasado, lo cual es muy triste. ¿Por qué digo esto? Porque en el siguiente En el siguiente momento, que va a ser post domingo, vamos a necesitar construir una alianza para intentar ganarle a Noboa. Y la Revolución Ciudadana no logra convocar otras fuerzas que son las fuerzas de los movimientos sociales en la base. Eso en un punto, y en el caso de que Luisa González ganase en primera vuelta y que ganase en segunda vuelta, sin la articulación y apoyo con estos sectores de izquierda, para los sectores de izquierda y los movimientos sociales genera mucha incertidumbre, sobre todo porque no genera la confianza frente a temas que han sido centrales en la lucha política, digamos, de los sectores populares, que tiene que ver con el extractivismo, que tiene que ver con los derechos sexuales reproductivos, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Fuera de eso, sin duda, tener una revolución ciudadana en el gobierno marcaría cierta distancia, no sabemos cuánta, respecto a este ascenso de las derechas y estos relatos conservadores y estas fuerzas, digamos, profundamente reaccionarias que se han instalado en la región. Hasta ahí.
Gracias, Stalin, por sus aportes. En el par de minutitos que tenemos ya para cerrar esta conversación, dos cosas que quería plantearte. Primero, el hecho de que el gobierno de Daniel Noboa evidentemente no fue un gobierno de transición. Lo segundo, relacionado también con la gestión de Daniel Noboa en los últimos, bueno, durante todo este año, se ha visto una serie de violaciones a la Constitución ecuatoriana, la última de ellas, o las últimas de ellas respecto al proceso electoral mismo, ¿no? Además de su relación con la vicepresidenta, bueno, todos esos conflictos. Más allá de lo que nos plantean los medios de comunicación o las redes, ¿cuál es el peso de este accionar en contra de violando la propia Constitución ecuatoriana, Daniel Noboa? ¿Cuál es el peso que tiene en el imaginario de los ecuatorianos? ¿Va a tener algún peso en el momento en esta de la elección? ¿O cómo se ha trabajado como para que este tipo de violaciones que son tan flagrantes, pues aparezca como que igual Daniel Noboa sigue teniendo popularidad? Si nos pudieras también hacer un aporte respecto a eso, y nuevamente te agradezco pues los aportes que nos haces, y ojalá nos podamos encontrar luego del domingo para profundizar estos tus aportes, estas reflexiones. Gracias, Stalin.
Pues, digamos, o sea, primero hay que pensar que desde Moreno hacia acá, pasando por el banquero y luego el bananero, o sea, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, las élites muestran que no tienen un proyecto para el país, que son élites cipayas, que están dispuestas a subordinarse sin pena y sin gloria a los intereses y a la agenda de la embajada y las transnacionales, y usar del Estado y hacer del Estado, digamos, un espacio que les permita una mejor inserción en esos mercados y en esos actores, ¿no? Y eso es terrible, digamos, para la sociedad porque están dispuestos a bajarse digamos, lo que entendemos como régimen político y democrático en el país. Con lo cual, el gobierno no tiene nada para mostrar y para ofrecer a los sectores populares. Digamos, honestamente, no tienen nada. No hay inversión, no hay seguridad, no hay, digamos, políticas que permita a uno decir que hay ciertos avances y ciertas concesiones hacia los sectores populares. De hecho, lo que podemos ver es que el Estado se ha convertido en un espacio para mejorar los negocios de la familia del presidente en este escenario. La pregunta es por qué tiene tanta popularidad todavía y muestra posibilidades de lograr ganar o digamos de pasar a la segunda vuelta y ganar en la siguiente vuelta. Primero es porque el conjunto de élites tiene una relación con el correísmo, una relación anticorreísta que estarían dispuestos a bajarse el correísmo a como dé lugar. Y segundo es que está sostenido por una serie de dispositivos que van más allá del anticorreísmo y que tienen que ver con las redes, con las subjetividades conservadoras, con los medios de comunicación y los dispositivos que tienen estas élites. Hay que pensar que estas élites, más allá de los apellidos, son grupos económicos que controlan la vida de la población a través de dispositivos económicos como el crédito, como las casas comerciales, como los negocios inclusivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí han logrado contener, digamos, las propuestas más interesantes que estarían presentes en los sectores populares. Ese es a grandes rasgos mi, ¿cómo se llama?, diagnóstico al respecto.
Gracias nuevamente, Stalin, por esta tu presencia aquí en El Hueco en el Muro, en Guaynatambo y en la Red de la Diversidad. Un abrazo para ti. Estaremos atentos, atentas a los resultados electorales de este domingo. Y como anunciaba Pablo, pues posiblemente nos conversaremos la próxima semana para ver qué nos han dejado esos resultados y lo que se viene para el Ecuador. Un abrazo para ti. Nos vamos a una brevísima pausa y nos volvemos para el cierre ya en El Hueco en el Muro con noticias del país y de nuestra Vía Yala y el mundo. Vámonos a la pausa. Gracias, Stalin.
Dale, Mario, un abrazo a todos.
Un, dos, tres, qué lindo puente. Eso, qué lindo puente. Pasan los carros hacia Tulcán. Pasan los carros hacia Tulcán.
El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.